Pues lo esencial, el deporte internacional, nacional y en el mundial. Enseguida más cosas más cercanas en la COPE más cercana, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: el producto del partidazo, la encuesta y Pedrita. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro. Hoy estoy muy nerviosa porque en una hora y media debuta nuestra España. No sé si me voy a equivocar con los datos, jijiji.
No sabía que tenía nacionalidad, Pedrita, que era española. Lo mismo es de Castilla-La Mancha, ¿no? Hay que preguntarle. Bueno, Pedrita, dinos lo que estamos buscando y las dos pistas de lunes, martes y la del miércoles.
Te recuerdo a ti y a los oyentes que estamos buscando un partido de un debut de España en un Mundial. Las pistas que ya hemos dado es que se perdió ese partido y que fue por la mínima. La pista de hoy es que el rival era una selección europea y como soy generosa y hoy viene muy a cuento, diré que en ese partido España vestía como debía, es decir, de rojo y azul y la camiseta del rival era blanca.
Ah, y no como hoy, que vamos todo de rojo. Bueno, Pedrita, pues nada, a ver qué hace España y mañana hablamos. Un beso, hasta luego, Pedrita.
Bueno, Corro, ya tengo la camiseta de España puesta para
vamos,
el partido.
Pedrita.
Mañana espero saludarte con una sonrisa. Un beso y vamos España.
Vamos España. Bueno, vamos España y vamos con la alineación porque Luis Munilla, tenemos equipo de España para jugar contra Costa Rica.
Y ojo porque juega Rodrigo como central. Unai Simón en portería, línea de cuatro en defensa con Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba. En el centro del campo Busquets, Gavi, Pedri y arriba Ferran, Olmo y Asensio titular.
A ver, repite otra vez, venga, más despacio. A ver, el portero.
Vale, espérate, que ya no sé.
Unai Simón,
Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri y arriba Ferran, Olmo y Asensio.
Bueno, ese es el equipo de España, acaba de salir ahora mismo, ese es el equipo con el que nos jugamos la vida contra Costa Rica. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la alineación, a ver qué dijeron anoche.
¿Quién cree que no juega Morata?
Yo.
Yo.
Y yo también.
No, yo creo que sí juega.
Yo creo que no.
Yo creo que no. Sí. Yo creo que va a jugar Ferran Torres por la derecha, Asensio y Ansu Fati por la izquierda.
Estoy contigo, mira.
Yo estoy con Elena y creo que va a jugar Rodri de central.
Yo también.
Yo no.
Yo de Rodri central sí lo veo y creo que va a jugar Sarabia al final, Morata y Ansu Fati.
Oye, Maldini, ¿Costa Rica nos puede hacer pupa?
Bueno, es un equipo defensivamente que está bien. Sobre todo es un equipo que se va a meter muy atrás. Ha cambiado mucho la forma de jugar con Suárez, con su nuevo entrenador. Tiene buenos extremos, pero vamos, es muy inferior a España. Y va a plantear un partido más España, va a dominar. Y el problema de España es que muchas veces domina los partidos pero genera poco en ataque, porque sí, es la verdad.
Si es que España, Maldini, aunque parezca una broma lo que voy a decir, le encachamos los partidos de ida y vuelta, ¿eh?
Hombre, no, eso es sin duda.
Yo voy a muerte con mi selección,
claro.
Yo quiero que mi selección gane. Yo he fletado el barco que lo tengo ahí en la bahía.
No, pero
bonito,
este
bonito. No. Ha quedado todo viejo, porque la alineación ya ha salido. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, arroba deportes, COPE, ¿qué pasa hoy? ¿Gana España, empate o gana Costa Rica? Estamos camino de 1000 votos. De momento, la gente lo tiene claro. El 70% dice que hoy gana
muy bien
España.
La gente está con España, con la España de Luis Enrique. Bueno, ya saben, especial mundial de tiempo de juego en las FM, cope.es y aplicaciones. Suerte para España. Mañana comentamos goles de Lama contra Costa Rica.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos aquí en Mediodía COPE hasta que lleguen nuestros compañeros de deportes para contarnos todo ese ambientazo que tiene que haber, pues previo a ese partido. Bueno, esperemos que haya ambientazo, ¿eh? Porque si es verdad que muchos españoles tampoco van a viajar al partido de la selección española. Nos contaban antes que unos 1.500 más o menos van a estar presentes en el partido, pero bueno, que a las 4 llegan nuestros compañeros de deportes para contarnos pues muchos más detalles del partido de la selección española, de ese estreno de La Roja en el Mundial de Qatar, del que vamos a hablar también en unos minutos aquí en Mediodía. Pero antes, a esta hora, a las 3:31 de la tarde, te llevo hasta Almensilla, a 20 kilómetros de Sevilla capital. Un pueblo unido para lo bueno y para lo malo. Es una localidad de 6.000 habitantes donde cada año ponen toda su ilusión y su dedicación en la cabalgata de Reyes. Lo que no esperaban es lo que les sucedió el pasado jueves en la nave donde construyen las carrozas que luego salen por las calles de la localidad en la víspera de Reyes. Usando la técnica del butrón, alguien accedió al interior de la nave y robó todo el material, las herramientas, las luces, también los altavoces, un robo por valor de unos 4.000 euros. Cuando la comunidad de Reyes Magos de Almensilla entró en la nave, no se lo podían creer.
Nosotros llegamos a la nave como cada día, entramos y al principio no nos dimos cuenta. Pero al rato uno de los compañeros necesitó una herramienta y empezó a preguntar que si alguno la habíamos cogido. Entonces empezamos a buscarla y él dijo, un momento, fue al cuarto de las herramientas y dijo, aquí han entrado, que se lo han llevado. Echaban las cajas, pero no las herramientas. Y entonces ya empezamos a buscar y ya encontramos el butrón.
Es Ana Toro, la presidenta de la comunidad, que nos cuenta que fueron momentos, te puedes imaginar, de muchísimo desconcierto y de tristeza, porque nunca hubieran pensado que pudiera ocurrirles algo así, que alguien les dejara sin sus herramientas y comprometiera además la celebración de la cabalgata, en la que todos se implican al máximo. De hecho, se tiran todo el año buscando financiación para construir esas carrozas donde se suben los Reyes Magos. No podían quedarse así, sin ese día que es tan especial para todos ellos, y pidieron ayuda a todos sus vecinos. Y como en Fuente Ovejuna, aquí también, todos a una. Publicaron un anuncio en Facebook. La noticia corrió como la pólvora y la generosidad fue tan grande que en muy poquito tiempo, en poco más de 24 horas, consiguieron reunir todo lo necesario para seguir adelante con su cabalgata.
Nos ha llegado personas que nos han donado herramientas de familiares que han fallecido. Eso, y te dicen, no queremos soltarlo, pero esto es más importante que tenerlo en casa. Luego, pues, empresas que nos han llamado y nos han dicho, si tenemos lo que necesitáis, vuestras son. Ayer nos llamó una empresa y nos dijo, hacer una lista de lo que necesitéis, que mañana por la mañana lo tenéis todo nuevo. Es que ha sido brutal.
El pueblo entero se ha movilizado, cada uno como podía y con lo que podía. Rocío, que es camarera, nos ha contado lo que han hecho en el bar en el que trabaja.
El bar que trabaja, hemos puesto un cartel que hemos imprimido y lo hemos puesto en el cristal con todos los datos. Mi jefa nos han dejado poner ahí el cartel y nosotros hoy vamos a apuntarnos a las niñas en su cabalgata. Te pide un donativo de 5 euros y 5 euros que le pagaré yo a mi hija, mi niña, mi Triana, pues con su dinero de su hucha, pues quiere dar otros 5 euros para colaborar.
La solidaridad no tiene fronteras y la ayuda está llegando también de otras localidades de alrededor. En la empresa de Antonio, en Mairena de Aljarafe, conocieron la noticia del robo y ellos también quisieron poner su granito de arena para que sus vecinos no se quedaran sin cabalgata.
Enterando por redes sociales del problema que tenía, hemos decidido, bueno, me puse en contacto con ellos, les dije que necesitáis, lo que hagáis falta es comentármelo y para colaborar con ustedes. Me comentaron ya que herramientas, los vecinos se habían volcado con herramientas y tal, que el problema que tenían eran los altavoces, que es lo que, bueno, ningún vecino va a tener el equipo de música y sonido para las cabalgatas. Entonces le dije, bueno, pues dime qué cantidad os hace falta y lo que hacemos es que donamos dinero para que ustedes lo compren. Y le hemos donado el dinero para que lo compren ellos.
Pues con todas estas ayudas ya tienen todo lo necesario para ponerse de nuevo manos a la obra y rematar sus carrozas de Reyes. Están, la verdad, que desbordados por la generosidad y el cariño que han recibido. Pero, ¿qué hubiera pasado si las cosas no hubieran salido así?
Nosotros teníamos algo muy claro, estuviesen más bonitas o más feas, las carrozas salen, porque nuestros niños no se van a quedar sin el día 5 disfrutar. Eso es algo que, porque es por lo que esta comunidad lleva muchos años luchando, y no le íbamos a dar el placer, digamos, de que nuestros niños se quedasen sin nada.
Pues ya lo has escuchado, la cabalgata la iban a hacer con las carrozas a medias, sin terminar y muy deslucidas. Pero como si de un cuento de Navidad se tratara, gracias a la solidaridad de tanta y tantísima gente, la van a poder celebrar como se merecen, con toda su ilusión y toda su magia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De norte a sur, de este a oeste, desde Suiza hasta Singapur, la guía Michelin se ha convertido en una referencia internacional de la calidad de la comida de un restaurante. Millones de personas, como te digo, en todo el planeta, ojean ese librito rojo buscando la opinión de expertos sobre los mejores lugares del mundo para salir a comer, buscando la excelencia. Eso sí, si tienes la cartera generosa y abundante, porque, bueno, si vas a comer a alguno de estos templos de la gastronomía, pues ya sabes que es un lujo que te va a costar un dinerillo. Un firmamento muy especial que anoche en Toledo, donde se celebró la gala Michelin España y Portugal 2023, brilló un poco más e incorporó además a nuevos astros de la gastronomía.
So actually we have more surprise for tonight, and we are pleased to welcome within the three star family restaurant Atrio Chef.
Pues con estos aplausos de fondo, Toño Pérez, el chef del restaurante cacereño Atrio, que ya te digo yo que es uno de esos templos buenos, 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 subía al escenario a recibir su tercera estrella Michelin. Se une este año junto a los televisivos hermanos Torres al universo de los restaurantes con tres estrellas Michelin para 2023.
Two chef, two brother, cocina hermanos Torres, chef Javier and Sergio Torres.
¡Barcelona!
Oye, pues nos alegramos por todos ellos, sobre todo por los que se estrenan en este universo, que no deja de ser un termómetro del nivelazo, tanto de nuestros restaurantes como de nuestros chefs. Pero ¿cómo se consigue una estrella Michelin? ¿Cuál es el mecanismo y cómo funciona? ¿Quién las otorga? Pues te lo vamos a explicar a continuación. Te lo voy a explicar además con la ayuda de Javier López Tofiño. Buenas tardes, Javier.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Qué hambre.
Qué hambre.
Uf.
¿Tú has estado en algunos de estos restaurantes?
No,
estrellas
no he tenido
Michelin.
Esa suerte, pero vamos, ahora mismo iría, empezaría. Sería el momento.
Te convertirías en crítico gastronómico para hacerte toda la ruta,
sí,
¿no?
Pero no te creas que es fácil. Ahora después lo vamos a abordar.
Bueno, las estrellas Michelin, más que un premio, que lo son una distinción con carácter anual y la base que conforma la conocida como guía Michelin, ya sabes, la de los neumáticos. Una guía de referencia que en la actualidad está presente en 39 países de Europa, América y Asia. Los restaurantes pueden ser premiados con una, dos o tres estrellas. Esta última categoría, tres, es la máxima distinción que puede alcanzar un restaurante y significa que su cocina es de nivelazo, es excepcional.
Y aquí está el meollo, Pilar. ¿Y quién lo decide? ¿Quién va probando? ¿Quién va haciendo la criba entre todos estos restaurantes de todo el mundo? Además, pues bueno, los otorgan los integrantes de esta guía, en este caso un director, un redactor jefe y un equipo de inspectores que ronda más o menos las 100 personas en todo el mundo. Son expertos, todos ellos son técnicos de turismo, formados en escuelas de hostelería o similares, y tienen al menos 10 años de experiencia. Personas, obviamente, con paladares muy bien entrenados y capaces de atraerse a sus propios gustos, pues para valorar todo lo que pueda ser importante en un restaurante. Durante 6 meses reciben formación antes de comenzar su trabajo de restaurante en restaurante, y después, durante ese tiempo, esos 6 meses, viajan con un inspector senior que les va enseñando pues cuáles son las claves. Y si superan la prueba, que no es nada fácil, pero fíjate, 6 meses de prueba de restaurante en restaurante, quien los pillara, si son aceptados, pasan ya a formar parte de la plantilla oficial de la guía.
Nos hemos equivocado de profesión, ya te lo digo yo.
Sí, podemos intentar. intentar, oye.
Podemos intentarlo. Tú fíjate, estar viajando de un lado a otro del mundo y probando, pues, y comiendo en los mejores restaurantes también del mundo. Bueno, cada inspector es asociado a un país concreto durante un año. Un inspector, por ejemplo, en Europa, recorre una media de 30.000 kilómetros. Realiza en torno a 250 visitas a restaurantes, lo que se conoce como pruebas de mesa, además de visitar también unos 800 establecimientos y dormir en unos 150 hoteles, todo el día de aquí para allá. Al final de año, además de no haber pasado por su casa ni a comer ni a cenar, vamos, que la familia, eso sí, que se olviden de ello porque no les conocen, un inspector de la guía Michelin habrá elaborado más de 1.000 informes en total.
Y además tiene otro encanto esto, que es que van de forma anónima. Nadie les puede detectar. Es esencial para evitar tanto las presiones de, bueno, pues del establecimiento en el que están, como también el trato a favor que puede darse. Los restaurantes pueden recibir la visita de un inspector hasta en 4 ocasiones diferentes a lo largo del año. Claro, llévatelo al otro terreno, al de las cocinas. La presión todos los días de no saber si el comensal que tienes fuera puede ser uno de los que te están examinando, y el futuro de tu local depende de ello. Ahí la clave, dicen muchos de estos chefs, trabajar para todos los clientes, que es lo que hacen, como si fuera un inspector de la guía Michelin.
Esto es muy cinematográfico, claro, además, sí. Lo hemos visto en las películas, cuando en las cocinas, pues sí, hay esa presión y están mirando todos por el ojo de buey de la puerta de la cocina, diciendo ese.
Seguro
ese
que
es el que nos
adivinar.
Va a juzgar, hay que tratarle bien.
La concesión, además, Pilar, de estas estrellas, depende de la evaluación estricta que realizan estos inspectores de la guía, que a veces, como decíamos varias veces al año, se reúnen también con el director internacional y luego con el redactor jefe local. Así que la decisión es colegiada, no vale solo con los gustos de aquel que va a probar, no solo valora tampoco exclusivamente los platos que se sirven, se analiza, se valora el nivel de confort, la relación calidad-precio, también el mobiliario, todo lo que envuelve a esa experiencia de comer en estos restaurantes, la calidad del servicio, por supuesto, y la decoración.
Y dicho todo esto, una conclusión. El único requisito para ganar una estrella Michelin es practicar una cocina de calidad que llame la atención de la guía, como lo ha hecho este jovencísimo cocinero.
Venga.
La finca, Fernando Arjona.
¡Loja! Pues es uno de los que ayer salió con su estrella de la gala, Fernando Arjona. Ayer se hizo no solamente con esta distinción para el restaurante La Finca, también consiguió hacer realidad un sueño, lograr la primera estrella Michelin para Granada. La primera en la historia. Algo nuevo se está cociendo entre los pucheros de la gastronomía granadina y él tiene mucho que ver con ello. Fernando Arjona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Fernando, enhorabuena.
Muchas gracias.
Me imagino que hoy resaca de muchísimas emociones después de la sorpresa de ayer en la gala, claro.
Pues sí, imagínate, fue una noche muy muy bonita y inolvidable, la verdad, porque era un sueño cumplido.
Oye, Fernando, queremos saber un poco cómo es la trastienda de esa gala en la que se entregan las estrellas en Michelin, porque a vosotros os invitan a muchísimos chefs de todo el país, pero lógicamente no sabéis si entráis en la terna de los que podéis ganar, ¿no? Vosotros no sabéis absolutamente nada.
Claro, nosotros nos invitan, pero sin saber si vamos a recibir premio o no vamos a recibir, o no lo vamos a recibir, y nada, y no se sabe si nada absolutamente. Es todo sorpresa y a la espera de que surja algo.
Oye, ¿pero ibas con expectativas o solíais algo?
Hombre, pues la verdad es que hemos estado trabajando muy bien y teníamos mucha ilusión en el proyecto y la verdad es que podíamos pensar que podía caer, la verdad.
Bueno, y finalmente ha caído, cosa que nos alegra muchísimo. Fernando, ¿has llegado a saber la identidad de ese inspector de la guía, ese inspector anónimo que tuviste algún día sentado en una de tus mesas?
Pues intuimos que pueden ser varias personas de las que hemos tenido a lo largo del año, pero siempre tendrás la duda de si será o no será.
Ah, sí. Y bueno, ¿y esas personas cómo las habéis distinguido? ¿Por qué sospecháis que podía ser alguna de ellas?
Bueno, puedes pensar que es ella por las preguntas que te pueden hacer, por la forma de tratar el menú, en sala la forma de comportarse, pues puede intuir algo, pero realmente
también
no.
cómo prueba el plato, ¿no? Porque a lo mejor los demás comemos con un poquito más de ansia, ¿no? Y esa persona dedicada más que a comer, a catar, ¿no? Más delicadito así, a degustar más el alimento del plato, ¿no?
Sacar más los sabores y pues intentando eso, copa
y luego con la copa de vino lo mismo, la mueve, mira el color, todo eso, ¿no? Lo que viene siendo una cata de vino y comida. Oye, Fernando, claro, primera estrella Michelin para Granada, la sirves tú, habrás recibido ya muchísimas felicitaciones desde ayer de tus paisanos. ¿Qué te están diciendo?
Pues nada, la enhorabuena, orgullosísimo y nada, que esperamos que caigan más en adelante.
Y además, una cosa importante, porque con este premio se empieza a romper ese mito de que Granada significa comer de tapas. Ahora ya podemos comer allí también de estrella Michelin, pero está muy arraigada esa imagen que tenemos todos y que además nos atrae tantísimo, ¿no? La de comer, y además muy bien, de tapas en Granada.
Sí, la verdad que esa imagen de Granada que se tiene, que pienso que se debe borrar un poco, porque hay mucha gente que está trabajando muy bien, que cocina muy bien, tiene buenos platos, buena cocina. Y tenemos buenos productos que hay que aprovecharlos y hay que ponerlos en valor.
Fernando, tú apuestas por la cocina tradicional, la de la abuela. Sí, a esta hora, bueno, a esta hora ya hemos pasado la comida. Bueno, al igual algún oyente está comiendo todavía. Pero bueno, para mañana, ¿qué podríamos, qué nos aconsejarías para comer si estuviésemos en tu restaurante con la carta en la mano?
Pues bueno, yo en principio pondría un aperitivo de la zona, de tanto de Granada como de Málaga, porque tenemos una confrontación de esos aperitivos, donde jugamos con los platos típicos. Y luego, pues, cómo no, el caviar de Río Frío, producto estrella que tenemos muy cerquita del hotel y que lo tenemos que poner en valor.
Bueno, pues esa es la recomendación que nos haría Fernando si fuésemos a comer ahora mismo a su restaurante. Fernando Arjona, chef del restaurante La Finca, que está en Loja, Granada, y que acaba de conseguir su primera estrella Michelin, que también es la primera para esa provincia, para la provincia de Granada. Que la conservéis muchísimo tiempo, Fernando. Enhorabuena, que lo disfrutéis.
Te esperamos. Muchas gracias.
Gracias. Vale, a ti. Un
placer. Ven.
Bueno, que ya no queda nada, ¿eh? Ya estamos en la cuenta atrás, ya queda poquito, a las 5 de la tarde España se va a medir a Costa Rica en el que va a ser nuestro primer partido ya en el Mundial de Qatar, y allí está todo preparado y también están listos ellos, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, el mejor equipo de deportes de la radio, que a partir de nada, en unos minutos, a partir de las 4, nos van a ir ofreciendo todos los detalles y todos los análisis en torno a este partido. Le hemos pedido a Pedrito Martín, que ya sabes que es el hombre de los números y las estadísticas en COPE, que nos cuente cómo se ha estrenado España en otros mundiales.
Porque hoy se enfrenta España a Costa Rica y a una maldita tradición que dice que a España le cuesta mucho empezar los mundiales ganando. Una tradición que empieza ya en 1962, cuando una selección española plagada de figuras perdió con Checoslovaquia antes de caer en la primera fase. En los 13 últimos mundiales, España solamente ha conseguido 2 victorias en su primer partido. En 2002, en Corea, y en 2006, en Alemania, con Luis Aragonés. Ese es el triste desbalance de España en el primer partido del Mundial. Así es que, ojo con Costa Rica y ojo con ese dato.
Bueno, pues la estadística, lo acabamos de escuchar, no nos favorece, pero también tenemos que recordar que en 2010, en Sudáfrica, España perdió el primer partido, creo que fue frente a Suiza, y luego acabamos ganando el Mundial, el único Mundial que teníamos. Más cosas. Al comienzo de este Mediodía COPE, sobre la una y algunos minutos, hemos hablado con Nacho Popcha, un granadino que, si no está ya, debe andar en este momento muy cerquita del estadio de Altumama de Doha, donde va a jugar este primer partido la selección española. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas, Pilar. Sí, aquí estamos, alrededor del estadio, ya viendo pasar el primer control y preparado para entrar ya.
Oye, Nacho, me lo estás contando como un profesional de la radio, me gusta muchísimo. ¿Ambiente en este momento?
Muchísimo ambiente, no sé si escucháis algo de fondo, pero algunos españoles están aquí animando y saliendo en otra televisión.
Bueno, estás entonces, Nacho, ahora mismo en el interior del estadio, el estadio de Altumama, ¿no habéis tenido ningún problema en los accesos? ¿Habéis entrado sin aglomeraciones?
Sí, sin problema ninguno. Estamos aquí en los alrededores ya simplemente para subir la escalera y sentarnos en nuestras localidades.
Vale. ¿Dónde vas a estar situado en el estadio? Porque antes, cuando hablamos contigo, a la una de la tarde sí, nos decías que tenías una entrada de las buenas, de las caras. Eso significa que vas a estar en un buen sitio.
Sí, en principio estoy en la parte de preferente. En plan, vez de tribuna enfrente. Estoy ahí situado.
Estás ahí situado y no sé si ahí o cerca de donde tú vas a estar viendo el partido de la selección española, va a haber también más españoles.
Sí, sí, va a haber más españoles. La verdad es que también aquí hay muy buen ambiente. Se ven bastante españoles, lo que no he visto durante estos días. Pero hay bastante españoles y mucha gente, la verdad.
Bueno,
incluso una cosilla más, por decirlo. Como estoy aquí de responsable vuestro,
¿sí?
Deciros que está aquí Andrés Iniesta y Marchena.
¿Ah, sí? ¿Les has visto?
Sí, lo hemos visto. Hay que hacer el trabajo profesional, ya que me enviáis de responsable.
Oye, trabajo de campo, periodismo e investigación, como tiene que ser, Nacho. Eres un auténtico profesional. ¿Te has podido hablar con ellos? ¿Te has hecho fotos con ellos?
No, yo no he podido, pero mis compañeros sí. Estaba esperando vuestra llamada, estaba con vosotros.
Te hemos dejado sin la foto con Iniesta. Vaya, por Dios, pero bueno, aquí estás ejerciendo esta profesión porque hoy te hemos nombrado aquí en Mediodía COPE corresponsal o enviado especial de nuestro programa al primer partido de la selección española en ese Mundial de Qatar. Nacho, que disfrutes del partido, que gane España y volveremos a hablar, te lo por seguro.
Vale, muchísimas gracias y vosotros también, disfrutad de España, que hoy es un día para vivirlo con intensidad.
Bueno, pues Nacho, ahí te dejamos disfrutando de ese partido de la selección española que se va a enfrentar, como sabes, a la selección de Costa Rica en Doha, en el Mundial de Qatar. Bueno, y nos vamos a ir en este punto a las 3:51 de la tarde. Estaba yo mirando, si me dicen mis compañeros, que nos vayamos hasta París porque hay noticia. Y buena, Asunción Serena, corresponsal de COPE, cuéntanos.
Hola, pues sí, noticia buenísima. No solamente hay un español que ha sido seleccionado para ser astronauta, sino que hay dos. Un astronauta que va a ser titular y una astronauta que va a estar en la reserva. Los dos son de León. Se trata del ingeniero aeronáutico Pablo Álvarez Fernández, que ha sido seleccionado como uno de los nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. Es el tercero en la historia de España después de Micael López Alegría y de Pedro Duque. Y la astronauta en reserva es Sara García Alonso, que es investigadora de cáncer, que ha sido seleccionada, como os decía, como astronauta de reserva, y ella continuará con su trabajo de investigación, pero estará de forma interactiva con la agencia con posibles misiones en el futuro. Así que buena sorpresa para España, dos astronautas en este selectivo grupo de ingenieros, de pilotos, de científicos que van a volar un día al espacio.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora que acabamos de conocer, noticia buena sin duda para nuestro país y que nos acaba de contar desde París nuestra corresponsal Asunción Serena. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Bueno, y hablando del Mundial de Qatar, hoy estamos preguntándote qué vas a hacer de aquí a un ratito, cómo vas a ver el partido de la selección española en casa, con los amigos, en algún bar, te pilla trabajando y te van a permitir verlo. Pues es la pregunta que lanzamos a nuestros oyentes y qué nos han dicho. Iranzu García.
Hola Pilar, pues mira, Eugenio no va a haber ningún partido de la selección este año, pero por algo que no tiene nada que ver con el fútbol.
Reconozco que no soy muy aficionado al fútbol, pero en este Mundial no voy a ver ningún partido, aunque España llegara a la final, lo cual no lo creo, pero bueno, no voy a dar más pábulo a este país que no respeta los derechos humanos de ningún tipo.
Bueno, pues Eugenio no es partidario, desde luego, de este Mundial y un poco cenizo, que dice que España no va a llegar a la final. Veremos a ver, que todavía no hemos empezado. Marcos, otro de nuestros oyentes, va a ver el partido en familia, con su hijo.
Tenemos al peque de 6 años ya inculcándole e introduciéndole en todo el mundo del fútbol, aprendiéndose jugadores, equipos, y lo veremos con él, a ver si coge afición.
Mira, Pilar, Ana es una auténtica fan del fútbol, le encanta, pero este Mundial va a tener la televisión apagada.
Soy muy futbolera, pero este Mundial es tan indigno que no voy a ver ningún partido.
Bueno, hay mucha gente así, que con aquello de los derechos humanos que no se respetan en este país, en Qatar, pues han decidido hacer ese apagón al Mundial este año. Y a Francisco pues nos dice que no le hace falta ver el partido en la televisión, que él prefiere sentirlo como tiene que ser, pegado a la radio.
Yo voy a estar trabajando y como siempre escuchando Tiempo de Juego, que para mí el fútbol es radio, es donde más me gusta escucharlo.
Pues eso, que Francisco, como tantos y tantos, van a escuchar el partido de la selección española y otros muchos partidos más pegados a la radio, a los compañeros de deportes, con los que os dejamos a continuación, porque ellos nos van a contar, como siempre, con toda la pasión, el partido de la selección española, que va a comenzar en nada, en poco más de una hora. Te quedas con el equipo de deportes de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Este miércoles España debuta en el Mundial de Qatar. Y no hay mejor sitio para vivirlo que Tiempo de Juego.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Desde las 4 de la tarde, España-Costa Rica.
¿Con qué sale España?
Con nuestros enviados especiales, con Manolo Lama desde Qatar.
¡Ojo a España!
Vive en COPE el Mundial como si estuvieras en el campo. Y además, recuerda que lo damos todo.
Todos los partidos mundiales.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreador.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros. Y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Estamos contra Costa Rica.